A Tres Bandas, con Arantxa Urreta Vizcaya y Marta Macho.
Mas si fosse eu, eu fugia. Ei, se eu falar foi por amor.
Pues sí, abrimos ya Tres Bandas con Marta y Arantxa, que están, una tengo en el estudio. Marta, bienvenida. Marta, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
A Arantxa no lo veo, pero sé que la voy a oír muy bien. ¿Qué tal, Arantxa?
Hola, buenos días.
Muy buenos días, bienvenidas. Este mes de mayo ha sido trágico en cuanto a violencia machista se refiere, 4 asesinatos, podrían ser 5 si se confirma como tal el de Zaragoza, en poco más de una semana, momento en el que recordamos los teléfonos a los que hay que llamar en caso de ser víctima de maltrato, testigo de ello. El 016 no deja huella ni en la marcación ni en la factura, y el 112, que es el número de emergencias para toda la Unión Europea, conviene tenerlo en cuenta. Hemos conocido las cifras de la delincuencia en España que ha facilitado el Ministerio del Interior esta semana. En los primeros 90 días del año se han registrado más de 4.000 casos, un 26% más que en el mismo periodo del año anterior, y llaman la atención las cifras, por ejemplo, a modo de ejemplo, de Vizcaya, con un aumento del 60% de agresiones sexuales respecto a 2019. Estas agresiones cometidas por varones, en muchos casos, son cometidas por muchachos. Luego hablaré con vosotras de este asunto, porque quisiera hablar de educación y de una educación que evite agresiones sexuales. Quiero que escuchéis esto antes de que saludemos a nuestra invitada.
La edad media del primer contacto con la pornografía es entre los 9 y los 11 años. La pornografía normaliza la violencia.
A ver, ¿qué más hay?
Uno de los vídeos porno más visto es una violación grupal.
¿Quién va primero?
Eso, eso.
Es un fragmento de un vídeo que pertenece al trabajo titulado Chicas Nuevas, realizado por la actriz y cineasta Mabel Lozano para el Concello de Lalín. Mabel ha participado en el programa socioeducativo sobre género, igualdad, coeducación, redes sociales y violencia que ha organizado el consistorio. Es una iniciativa desarrollada dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Mabel está aparcada porque iba conduciendo, iba en tránsito y ha parado para atendernos en su viaje. Muy buenos días, Mabel. Gracias por tu atención. ¿Cómo estás?
Egunon, muy bien, encantada de estar con vosotras.
Egunon, muy buenos días. ¿Qué inquietudes te han hecho llegar los jóvenes que han participado en estas jornadas?
Bueno, a ver, tú has empezado dando unos datos que son escalofriantes.
Lo
pero
son.
Yo los voy a poner mucho más sobre la mesa. Fijaos, en los últimos años más de 200 manadas han sido judicializadas. 200 manadas. Uh-huh. Chicos que se unen para salir y violar a una chica, para salir a tener relaciones no consentidas, sexo no consentido, desde el poder, desde la cohesión que les da estar juntos. Y bueno, antiguamente cuando había esas violaciones grupales eran hombres de 25 años, más o menos, esa era la media. La última violación grupal a una niña de 12 años, eran niños de 14 años. Entonces, detrás hay problemas muy serios, que es la falta de esa educación sexual, es decir, somos un país muy pudoroso, no se habla a nuestros hijos, a nuestras hijas, de educación sexual, y se están educando, entre comillas, en la pornografía, aceptada, accesible, agresiva, altamente adictiva, y que normaliza esa violencia. De hecho, uno de los vídeos más vistos en Internet, precisamente, es una violación grupal. Uh-huh. Quiere decir que un chaval que llega con 9, 10, 11 años, 12 y consume pornografía, que empieza de una manera casual y luego se va enganchando, está viendo eso como algo normal. Esto le debe gustar a las chicas, esto debe ser normal. Entonces tenemos un problema gravísimo, una involución en hombres más machistas, y que de repente, lo último, violar a una niña de 12 años, se las capta, ojo, a través de las redes sociales. Pero es que luego utilizan las redes sociales como idiotas para subir el delito. Uh-huh. Es que es una locura.
Cuando dices 200 manadas judicializadas, siendo juzgadas, aquí han llegado sí. Hasta los juzgados, ¿no?
Sí, sí.
En dos años. Sí. Es un concepto
En los últimos años, sí, terrorífico.
Sí. Terrorífico,
claro,
lo es.
Pensamos, claro, no tenemos que pensar que esos hombres es que han llegado en un platillo volante, o esos chicos, ¿no? Que hablamos de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, primos. Es decir, que es que son chicos que realmente lo que estamos viendo es esa falta de educación sexual, porque no está en el currículum escolar, porque no está. De vez en cuando se hace algún taller, como esta iniciativa maravillosa de Lalín, pero no está como una asignatura. La sexualidad es algo importantísimo, importantísimo, transversal a todo el ser humano, y que hay que abordarlo con la seriedad, como en el currículo escolar hablas de matemáticas, debería estar desde primaria, hablar de sexualidad, de genitalidad, es decir, hacer chicos y chicas sanas y sanos, no solamente que sepan matemáticas. Entonces, como no está en ese currículo escolar, e insisto, en las casas, fijaos, este ejemplo, hace unos meses yo estaba en Las Palmas, en un instituto de secundaria, y un chaval de 14 años me decía, no, a mí mi madre me dijo que yo nací porque mi padre le puso una semillita en el ombligo de mi madre. Imaginaos, su madre, que tendría 40 años, un chaval de 14 años, una semillita en el ombligo. Hombre, de lo mío, de parir, la cigüeña, etcétera, nos vamos acercando un poquito, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando de que efectivamente no se habla a los chavales en los entornos familiares de sexualidad.
Y de sexualidad y de respeto y de convivencia, ¿no? Y de sexualidad que no tiene por qué llevar implicada una relación afectiva, pero sí una relación de respeto y de común acuerdo, ¿no? Para poner en marcha lo que puede ser un encuentro sexual a todas luces muy satisfactorio. Y no en absoluto este ejercicio de poder que parece que estuvieras resultando. No sé, has hablado de la pornografía, pero yo encuentro también aquí una especie de respuesta patriarcal a la revolución de las mujeres. No sé cómo explicarlo de otra manera, no sé si lo compartes.
Sí, de que estamos consiguiendo unos espacios, pero yo creo que, mira, para llegar a todo el mundo y no empezar con el patriarcado, que los jóvenes es como uff, y yo creo que ni siquiera hay que hablar de valores, porque también si no nos acusan de ser, no, yo creo que hay que hablar de sexualidad, que es algo insidio, muy importante, y además que tiene que ver con la salud, con el bienestar del individuo, ¿no? Algo importantísimo. Y efectivamente una relación sexual tiene que ver con la empatía, el deseo compartido. Tú quieres, yo quiero. Claro, desde una relación en democracia, en igualdad. Y lo que estamos viendo son hombres que salen a tener sexo no consentido en grupo, que eso significa el poder, ni siquiera el sexo, sino el poder, la cohesión de grupo. Bueno, fíjate lo que estamos haciendo. Entonces, eso al final pues convierte en los jóvenes que están mirando a las chicas como si fueran objetos. Uh-huh. Porque el porno es eso, el porno, los hombres son el sujeto y la mujer es el objeto. Entonces, eso no tiene nada que ver con los valores, hay que llevarlo a la sexualidad. La sexualidad forma parte, todos somos seres sexuados, forma parte del bienestar, de la salud del individuo. Y esa sexualidad pasa por lo que hemos dicho, afectividad, asertividad y querer. Yo sí, tú sí, es decir, solo el sí es sí. Eso es la sexualidad. Y estamos viendo que no es así como están reaccionando los jóvenes. Y falta, yo tengo clarísimo, hay un problema de falta de educación. Y luego porque la pornografía y determinados contenidos que son salvajes y que el chaval con 8 y 9 años está accediendo.
Ya conoce.
No le está ayudando. Es decir, no le está ayudando, es más. Es decir, le está haciendo bastante daño esos comportamientos tan violentos. Y yo creo que, bueno, pues que habría que tomar cartas en el asunto, que sí, estamos leyendo que, bueno, que los dos grandes partidos van a tomar cartas en el asunto, pero yo estoy escuchando eso de la prostitución desde hace 1,000 millones de años y no veo una voluntad política. Con lo cual, invito mucho más a educar a nuestros hijos en la sexualidad, porque, ojo, el porno enseña de porno. El porno enseña de porno, no de sexualidad. El porno, además, no tiene nada, como hemos dicho, de la sexualidad. Y fíjate, yo estoy utilizando la palabra ahora porno, pero suelo utilizar la palabra pornografía, porque porno suena light, suena cool. Y la pornografía está demostrando que es bastante agresiva. Insisto, educación, educación, educación. Para eso también hemos hecho esa campaña, para que se viralice y la vean los chavales. Porque si no, hacemos un trabajo muy endogámico. Estamos nosotros y nosotras hablando y no llegamos a ellos. Entonces, bueno, pues para intentar crearles un pensamiento crítico.
Muy bien.
Y que cuando vean la pornografía, pues tengan ese pensamiento crítico.
Y que sepan distinguir una cosa de otra y que, en fin, que lo que se ve ahí no es el sexo que el sexo de la vida diaria es otra cosa, es distinto. Mabel Lozano es actriz, es directora, guionista y sobre todo una persona, una mujer comprometida con los derechos y la dignidad de las mujeres. Enhorabuena por tu trabajo, como siempre, Mabel, y muchas gracias por parar para atendernos. Un abrazo, ¿eh?
Te abrazo muy fuerte, feliz día.
Hasta luego. Los datos, la verdad es que son bastante descorazonadores, lo hemos comentado Arancha, Marta, muchas veces, ¿no? Con lo que hablamos, con las iniciativas que se ponen en marcha, con las denuncias públicas, con las manifestaciones en la calle y 200 manadas judicializadas en los últimos años. Es que es una barbaridad, Arancha. No sé, ¿qué pensamientos atraviesan ahora mismo tu cabeza?
Es una barbaridad, significa que no son comportamientos aislados, sino que es un fenómeno, digamos, social. Yo cuando la manada, la primera, aquella, la de Pamplona, defendí que el comportamiento de los agresores había cosas que me hacían pensar en homosexualidad. No sé en qué medida se repite eso en estas 200 manadas. Seguramente van en manada porque es más fácil someter a la víctima entre tres o entre cinco que de uno en uno. Pero hay algo en esa promiscuidad. Ahora, cuando ese audio que has puesto, ¿quién va el primero? Eso me hace pensar en sexo compartido entre hombres, aunque sea a través de una mujer, aunque sea con la excusa de una mujer. Ese componente me parece a mí que sigue estando ahí. Y como no es asumido de manera clara, de manera, digamos, natural, pues busca este tipo de vericuetos para llegar a ello. Yo creo que eso también está ahí.
Y pensar, Marta, que chavales, chicos y chicas, pero estamos hablando de los chicos ahora con 9, 10 años, entran en contacto con la pornografía más dura y salvaje que uno se pueda imaginar, porque está un clic, la verdad es que está un clic sin más, y que los contenidos para superarse en impacto cada vez son más salvajes y más dañinos, y luego ver que en las manadas desciende mucho la edad de los componentes, ¿no? De violadores de 14 años, de 15 años, es estremecedor.
Sí, realmente, yo no sé lo que entenderán ellos de esos vídeos porno. No sé qué.
No hay mucho que entender, ¿sabes? Porque
claro, solo ven. Claro, no, pero que no sé. Es que no sé qué pensarán cuando los ven, pero bueno, claro.
Las cosas son así. Lo primero que ven, las cosas son así.
Claro, se lo tragan y repiten, efectivamente. Pero creo que ha dicho una cosa
Mabel
que le he oído decir en otros ámbitos, que los chavales están muy hartos de charlas como feministas. Yo también doy muchas charlas en lugares y otras compañeras, y ya están estas otra vez con el tema del feminismo. A lo mejor la estrategia es, os voy a contar otra cosa, ¿no? Y a través de ella, porque hay que saber cambiar de estrategia, y a lo mejor hablar de sexualidad les atrae más, y a través de ellos contarles la misma historia, pero vendiendo el tema de otra manera, ¿no? Y una cosa que también ha dicho que me ha sorprendido un poco, ha dicho que en España somos muy mojigatos, o no sé cómo lo ha comentado, que bueno, puede ser verdad, pero me pregunto si en otros países este fenómeno no existe. Porque si solo pasa aquí, en fin, no sé si no existe o no lo dicen o no lo denuncian, o no sé.
Pues esto sería una cosa que tendremos que mirar, porque es verdad que no he hecho esa comparativa, no la he visto.
No digo, se me ha ocurrido ahora cuando la he escuchado, ¿no? Pero si existen otros sitios con más información, pues en fin.
200 manadas judicializadas en los últimos años. Bueno, ya saben que cualquier tema de los que aquí tratamos está abierto al debate, a la discusión y a la opinión del público. Pueden llamarnos, como siempre, al 901-440404 y también pueden dejar sus notas de voz y sus opiniones en nuestro WhatsApp 688-840-840. Ha habido unas jornadas celebradas en Bilbao esta semana organizada por la Academia de Ciencias Médicas y el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral del territorio. Las jornadas Mujer y Salud, sin ningún género de dudas, y han contado con la participación de varios especialistas en la materia en campos de la medicina medicina, la biología y la judicatura. Hay que mirar también a la ciencia y a la ciencia que nos trata, la ciencia de la medicina a la que acudimos habitualmente y que a pesar de que las carreras sanitarias, la presencia de mujeres es abrumadora, aún se sigue echando en falta una perspectiva de género en el tratamiento de las enfermedades, en el trato también hacia el paciente, la paciente. Marta, tú en esto estás muy cerca, ¿no? Porque has participado en muchas.
Sí, hombre, supongo que no es fácil, que las cosas no suceden porque haya más mujeres, ¿no? Tiene que haber mujeres también comprometidas, eso es lo primero. No toda mujer está comprometida con los temas de género, desde luego. Y luego hay una inercia terrible que hace que los cambios sucedan muy despacio, ¿no? Porque los que tienen la sartén por el mango no la quieren soltar nunca. Pero efectivamente hay muchísimos casos en los que se ha mostrado, no quizá lo haya notado yo en primera persona, pero de los que se habla que bueno, la perspectiva de género es absolutamente necesaria. Y voy a hablar de un ejemplo que lo tenemos muy presente, el caso de la COVID. Esto se ha hablado bastante, yo creo, pero no se ha tratado igual a los hombres que a las mujeres en el caso de la COVID, porque ellos ingresaban más urgentes a los hospitales, son los que fundamentalmente han muerto, y porque tenían problemas pulmonares graves que les hacía entrar en las UCIs, y a ellas no les ha, a las mujeres no nos ha afectado tanto, porque parece que tenemos un sistema inmunitario más robusto y eso ha hecho que la COVID no nos haya atacado de esa manera, ¿no? Teníamos síntomas distintos, esa pérdida de olfato, gusto, etcétera, y como ha sido menos urgente el caso de las mujeres, se ha estudiado menos los casos de mujeres y COVID, y ahora resulta que las mujeres padecen la COVID persistente. Y en el caso de las vacunas, en un estudio que he leído hace poquito de Pfizer y Moderna, se han administrado 61% de vacunas, de esas vacunas, a las mujeres, pero los efectos secundarios adversos han sido en un 78% en mujeres, lo cual significa que esas vacunas, estudiadas seguramente, bueno, a medida de los hombres, que es lo que se considera como prototipo, se consideraba sin perspectiva de género de lo que es un ser humano, pues no ha tenido el mismo efecto en las mujeres, ¿no? Entonces hay millones de ejemplos en los que la medicina efectivamente ha dejado de un lado a las mujeres por ese patrón de lo que es un ser humano, que es un hombre, y eso, bueno, yo creo que se está hablando y como siempre es de agradecer que los medios lo traten porque así las personas lo escuchan y yo creo que las cosas están empezando a cambiar, desde luego.
Arancha.
Yo, la verdad, tengo poco que añadir a lo que ha dicho Marta. Igual un aplauso, porque se explica mucho mejor de lo que yo pueda hacer. Lo que me parece, yo no tengo mucha experiencia en ese terreno, pero en atención primaria, lo que me parece más preocupante es que se siga tratando con más credibilidad a los hombres que a las mujeres. Cuando un hombre cuenta unos síntomas, se les cree con más facilidad que a las mujeres, porque por alguna razón sigue persistiendo la idea de que nos inventamos determinadas cosas o que tenemos todas un punto de histeria más o menos controlado.
¿Qué extendida está esa opinión? ¿Qué generalizada está esa opinión? Sí, sí.
Mucho. Yo intento.
Es sorprendente. A mí me sorprende que todavía estemos ahí.
A mí también, pero en fin, quiero creer que eso está cambiando y que la presencia cada vez más de mujeres en, yo hablo sobre todo de atención primaria, pues mejore este asunto. Pero también es verdad que por lo que me han contado en algunos casos, los médicos y sobre todo las médicas en atención primaria tienen que hacer a veces de asistentes sociales o algo parecido. Tienen que escuchar penas que igual antes se escuchaban en el confesionario y tampoco tienen tiempo para dedicarlo a esto. O sea que estamos en un momento muy complicado y muy delicado en atención primaria, creo yo.
Uh-huh. Hemos hablado antes de manadas y de manadas que han llegado, cuyas actuaciones, violaciones, agresiones han llegado a ser juzgadas, ¿no? O están judicializadas. También hay denuncias que resultan ser falsas. Son las menos, pero las hay. Y reciben una atención, yo creo que muy interesada por una parte de la población que dice, ¿ves? ¿Lo ves? Y ese lo ves se extiende como una mancha de aceite, lo impregna todo y le quita un valor que no debería ser cuestionado a esta esta pulsión agresiva en la que estamos inmersos todos y que sufren las mujeres, pero todos estamos ahí, ¿no? La supuesta víctima de una violación grupal en la playa de la Malagueta ha retirado la denuncia. El caso dio un vuelco con la aparición de un testigo, amigo de la denunciante, que aportó a la policía local de Málaga unos audios en los que la joven decía no haber sido consciente de una agresión sexual, reconociendo que la denuncia obedecía a la necesidad de solucionar unos problemas de residencia en España y de obtener ayudas económicas. Estas cosas también pasan, ¿no? ¿Qué peligro tienen actitudes como estas? ¿Qué consecuencias tiene la amplificación, por ejemplo, de ese juicio mediático de la semana, el de Johnny Depp y de la que fue entonces su esposa, otra actriz, Amber Heard? Porque forman parte un poco de la misma, no sé, de la misma pulsión del ¿ves? Del ¿ves? Que decía yo antes, Marta.
Sí, efectivamente. Pues lo que hace es dar gasolina a los negacionistas y machirulos, que están siempre preparados para tergiversarlo todo, ¿no? Y supongo que tanto lo uno, la noticia del juicio de estos actores, como el caso de esta denuncia falsa, que como has dicho, el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo, pues amedrentará a muchas mujeres que temerán no ser creídas, ¿no? Porque hay que ser muy valiente para denunciar, porque te ponen en tela de juicio enseguida, ¿no? Y luego ese mantra de que está saliendo en redes sociales, al menos, de la violencia no tiene género, que lo repiten y lo repiten, en fin, es una consigna profundamente machista, porque es obvio que la violencia sí tiene género. Pero esto les da gasolina, desde luego.
El Men Too frente al Me Too, ¿no? Sí, también, sí. Eso ha pasado. Arancha.
Sí, evidentemente son muchísimas más las agresiones reales que quedan impunes que las agresiones falsas, pero bueno, cada cual pone el acento, el altavoz donde le conviene. En cuanto al juicio este del que estamos hablando, yo lo he visto de lejos porque por momentos me daba hasta un poco de vergüenza, me parecía una cosa tremendamente...
Exhibicionista.
Exhibicionista, sí, decía, pero bueno, ¿de qué estáis hablando? En fin, yo me he fijado sobre todo en lo que sucedió antes de este juicio, porque Amber Heard es una actriz, es una chica joven, actriz, modelo, con una carrera, con una formación, con posibilidades de ganarse la vida por sí misma, y sin embargo ha pasado años creyendo que esa relación tan obviamente tóxica con Johnny Depp tenía algo que ver con el amor, que eso era amor apasionado. No había aprendido que el amor es otra cosa. Y que el amor siempre incluye respeto, y que si no incluye respeto no es amor, es otra cosa, llamémosle por su nombre, pero no por el nombre del amor. Esto me llama mucho la atención, aunque por lo que veo la relación duró 3 años, el matrimonio 1 año y pico, o sea que no es que estuvieran 30 años enfangados en la misma porquería, pero que se confunda eso con el amor, me parece que es algo que hace mucho daño.
Y que siempre sale a relucir en las relaciones tóxicas de los chicos y las chicas, ¿no? Esa confusión de, bueno, es celoso porque me quiere, porque le preocupo, porque se preocupa por mí, me mira los mensajes del móvil porque se preocupa por mí. Las chicas también miran los mensajes del móvil de los chicos, ¿eh? Esto también hay que decirlo, quiere decir que no. También se miran y también se espía. Y todas esas cosas denotan una falta de respeto, la palabra que utilizaba antes Arancha. Y claro, ¿qué importancia tiene saber decirles y cómo decirles a los niños, a las niñas desde pequeños lo que son las cosas, ¿no? Lo que es el respeto, lo que es una relación, lo que es solo una relación sexual, lo que es también una relación afectiva, que uno se puede enamorar de mucha gente diferente, y cuando digo gente diferente digo sexos diferentes, las personas son distintas y las personas se enamoran por sí mismas. Hay un trabajo inmenso el que tenemos que hacer y que creo que también se aborda con cierta dificultad en el seno familiar porque somos pudorosos, no sé por qué nos da tanto miedo en líneas generales hablar de una manera clara pero normal y no tensa. Vamos a tener una charla. No sé cómo se hace eso en casa, ¿eh, Arancha? Hoy vamos a hablar de sexo después de comer. Vamos a la sala, ¿no? O con el postre. Come el postre y disfrútalo ahora, que ahora vamos a tener una conversación. No sé. No sé cómo se hace, pero es difícil. No es fácil, ¿no?
No, pero de vez en cuando yo, por lo menos en mi experiencia, una procura no ser pesada. Pero de vez en cuando he avisado y he dicho, lo siento, pero ahora toca meeting.
Claro, claro.
No será largo, pero prepárate que viene un meeting.
Que viene un meeting.
En vez de así deslizarlo haciendo ver como qué casualidad ahora que pasaba por aquí. Pero no es fácil. Supongo que será más fácil para la gente más joven.
Desconociendo cómo fue vuestra infancia en lo que se refiere a la educación sexual, a lo mejor es que repetimos esquemas, ¿no? Los esquemas de aquello que no nos dijeron, el pudor con que se abordaba aquello que había que decir ligeramente, ligeramente, y lo repetimos ahora, Marta.
Pues sí, era otra época, no es por justificarlo, pero bueno, seguramente no nos contaban nada. Te enterabas como podías, pero en esa época, claro, no había porno para ver. Uh-huh. Eso también es verdad, ¿no? Con lo cual, pues nuestros inicios era lo que te contaba alguien, lo que sospechabas, lo que te imaginabas, y bueno, había cosas que te enterabas muy tarde, ¿no?
De lo que era la realidad. Desembocar en una primera relación sexual bastante nefasta. Una cacharrería, he leído por ahí el otro día, una actriz lo definía así, la primera vez una cacharrería, y una actriz de edad. Marisa Ozaya, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
¿Qué dice la gente, los oyentes, las oyentes que nos están escuchando sobre los temas tratados hoy en A Tres Bandas?
Pues ha generado muchísimos comentarios, el tema de la pornografía, las manadas, etcétera. Por aquí nos dicen, menos mal que lo sacáis en los medios y con frecuencia, pero ¿a dónde vamos así? También por aquí nos felicitan, más vale que vosotros tocáis estos temas porque al menos los padres os escuchan. Siempre he pensado que la culpa tienen los padres que no hablan con sus hijos. Los chavales no escuchan la radio, por eso mentalizar a los padres es una... Mentalizar a los padres es lo que hay que hacer, dicen por aquí. Bueno, la pornografía hace tiempo que es incontrolable, seamos realistas, es muy grave. Otra opinión, pues no dicen que en Francia y hasta en Suecia es habitual el maltrato. Más opiniones, si en casa no se educa y si en la ikastola no se enseña, ¿qué referente les queda? Buen tema el de hoy. Y vamos con una nota de voz que nos viene muy bien para enlazar con el remate musical de hoy.
Sobre el tema que estáis comentando de la sexualidad y la educación, bueno, yo creo que parte desde casa lo primero, a ver qué hacemos los padres con nuestros hijos, y desde luego lo de que salga una chica y diga cuidado, no, creo que a los que hay que decirles ten cuidado es a los chicos, que son los que hacen daño normalmente. Y sin embargo, nuestra sociedad está muy acostumbrada a decirle a la chica que tenga cuidado, que es como protegerse, y no hacemos hincapié en que son ellos los que no tienen que hacer daño. Ellas no tienen que protegerse de nada si ellos no les agreden.
Y ahora nos vamos, Marisa, hasta Cádiz, ¿no?
Pues sí, de eso va la cosa. Porque hoy quiero rematar mi intervención con una sorpresa. Aunque estemos en junio, hay carnaval oficial en Cádiz.
Sí,
el que no se pudo celebrar en febrero por la pandemia. Pues bien, por primera vez en la historia, una comparsa compuesta exclusivamente por mujeres ha llegado a la final del COAC, en el Teatro Falla. Sus letras son feministas de principio a fin. A pesar de haber hecho historia en el certamen, han recibido ataques en redes de usuarios que las acusan de haber pasado por ser una agrupación de mujeres, haber llegado a la final por ser una agrupación de mujeres.
Porque está de moda, ¿no?
Claro, son 15 componentes caracterizadas como Naomi Parker Fraley, la mujer que inspiró el célebre cartel de We Can Do It.
El del corte de mangas, ¿no? Eso y el pañuelo rojo, el pañuelo vestida con mono de obrero.
Eso es, y así se llaman ellas, We Can Do Carnaval.
Pues así nos despedimos con esta música y con estas rimas del Carnaval de Cádiz. Marta Macho, Arantxa Urreta Vizcaya, muchas gracias. Marisa Ozaya, un placer como siempre. Hasta la próxima semana.
Agur. Agur. Chao.
Hasta pronto.
Miedo a ser un nuevo caso, en la noche escucho paso y la sangre se congela. Miedo, me cubro la minifalda y el escote de la palma. Mientras el pulso se acelera, miedo y pavor, voy mirando atrás y adelante, altiva y con el semblante de quien tiene valentía. Y en mi interior el terror seca la saliva, pensando en ser la siguiente y aquí se acabe mi vida. El corazón, el latido del corazón, en mi llave se perfiló de apretarla contra mi mano. Con ansiedad el cerrojo logré atinar, forcejeando la voluntad de llegar al hogar a salvo. Dime hasta cuándo la calle no será mía, cuando no será osadía llegar a mi casa sola. Y cuando se acabarán los telediarios gritando muerte a diario.
compañera cuyo pecado fuera deseo más libertario de pretender. Camina sola en la calle, dime si es poca razón para pelear la revolución.